Santísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, esposa amada de nuestro Señor Jesucristo, muy, muy queridos enfermos, queridos sacerdotes concelebrantes, siervas de María, hospitalidad de Lourdes, hermanos y amigos todos. La lectura de los Hechos de los Apóstoles de hoy, y sobre todo la lectura del Apocalipsis, es como si continuara la frase final de los Hechos de los Apóstoles en el domingo pasado. Daban gloria a Dios porque había abierto las puertas, la puerta de la fe a los gentiles. Y en este primer concilio, llamado Concilio de Jerusalén, en que se reúnen los apóstoles y toman una decisión con respecto a los gentiles, es la expresión de esa puerta. No, no os pedimos más que ciertas cosas que son como muy, muy esenciales, que hieren mucho la sensibilidad de aquella primera comunidad compuesta fundamentalmente, prácticamente, solo por judíos, ¿no? Pero solo les pide las uniones ilegítimas, que se refiere probablemente a los matrimonios incestuosos, que eran frecuentes en el mundo helenístico, y abstenerse de carnes sacrificadas a los ídolos, porque eso era como, en fin, como un signo medio oculto de culto, de veneración, de adoración a los ídolos. Un símbolo frecuente, se participaba cuando se comía juntos. También al Señor le acusaron de comer con pecadores cuando se comía juntos, cuando se comulgaba de algo que se había elaborado, que se había constituido juntos en un contexto sagrado, era como comulgar en todo lo que acompañaba aquella comida. Era comulgar en el culto a los ídolos. Pero fuera de eso, no les pide ninguna otra cosa. Es decir, el Concilio de Jerusalén abre la puerta a los gentiles. El acontecimiento de Cristo resucitado no es para un pueblo, es para todos los pueblos del mundo. Y ahí está esa ciudad preciosa que describe también el Apocalipsis de la semana pasada, ¿no? Que bajaba del cielo adornada como una novia que se adorna para su esposo. Esa ciudad que hoy dice la lectura de hoy es toda ella de piedra preciosa y está abierta por todos los lados. Porque aunque edificada sobre el cimiento de los apóstoles, tiene tres puertas al norte, tres puertas al sur, a los cuatro puntos cardinales, tres puertas a cada lado. Una ciudad abierta por todas partes, para que todos los hombres puedan gozar en ella. Gozar en ella. Esa es nuestra ciudad, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Esa es la ciudad a la que pertenecemos. La nación a la que pertenecemos, como les gustaba tanto decir a los primeros cristianos, nosotros pertenecemos a una nación hecha de todas las naciones. Con qué gusto lo decían. En los pueblos antiguos, uno solo tenía derechos dentro de su nación. Uno solo era enterrado si moría en su propia patria, en su propia nación, en su propio pueblo. Y de repente surge en el mundo, gracias a Cristo, un pueblo hecho de todos los pueblos, abierto por los cuatro costados, caracterizado, y esa es su belleza, pues porque en el centro de él está el Cordero sacrificado. La belleza de los templos, desde el principio, hasta de los más humildes. Lo que nos queda de los templos antiguos, algunos de ellos han sido destruidos en estos últimos años, en Mosul, cerca de Bagdad, en Ruzafa, en Sergiópolis, en iglesias antiquísimas de los primeros siglos cristianos, construidas por las primeras comunidades cristianas, en el borde del desierto, cerca del desierto, ¿no? Y sin embargo, había ya una belleza. Hay una de ellas, la acabo de mencionar, Sergiópolis, que toda la ciudad estaba construida, hasta los muros de la ciudad estaban construidos de mica. De esa especie de piedra bastante blanda, pero que resplandece como un espejo al sol. ¿Y para qué? Pues justamente para que se viera la belleza, era la patria del patrono de Siria, de San Sergio, donde habían sido San Sergio y San Baco, los dos patrones de Siria, capitanes del Imperio Romano, que se negaron a adorar al emperador y fueron decapitados allí en la frontera con Persia. Y son dos mártires patronos, y la ciudad que se construyó junto a sus tumbas era una ciudad que reflejaba, que quería conscientemente reflejar esa ciudad del Apocalipsis. Nuestra iglesia hoy, en la que estamos celebrando esta Eucaristía, quiere ser un símbolo de esa ciudad que baja del cielo, cuya belleza es el reflejo de la belleza de nuestra comunión en Cristo, de nuestra comunión. El centro sigue siendo el Cordero degollado. Nuestra luz, la luz de nuestras vidas, la luz de esa comunión, la luz de la Iglesia, es el Cordero degollado. Y lo recordamos en cada Eucaristía, y se nos da participar de la vida, de la luz. No necesitarán luz de lámpara, ni siquiera el sol, porque su lámpara es el Cordero. No habrá duelo, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque el Señor mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Esa es la ciudad que ya ha empezado aquí, en la medida en que tenemos a Cristo con nosotros, en nosotros. Ya ha empezado aquí. Y esa es la ciudad cuya belleza, toda la belleza de este templo, es un pálido reflejo de la belleza de nuestro amor. Cuando somos verdaderamente y vivimos como hijos de Dios. Y la belleza de ese amor no es más que un pálido reflejo de la comunión y del amor que marcarán la vida en el cielo. Que ya ha empezado aquí porque ya tenemos lo más esencial del cielo, que es a nuestro Señor. Y ahora uno esto con el hecho de que hoy estamos celebrando la Pascua del enfermo y el jubileo del enfermo. Mis queridos enfermos, y podría decir mis queridos todos, porque la enfermedad no es algo que está ahí para unos pocos. Es verdad que hay personas que están marcadas, a lo mejor desde su nacimiento, por el signo de la cruz, por el signo del dolor o del sufrimiento. Pero la enfermedad es patrimonio de todos, más tarde, más temprano, de una manera o de otra. Y por lo tanto forma parte de nuestra condición humana, igual que el hecho de ser mortales, forma parte de nuestra condición humana. Y esa condición es la que es transformada por Cristo, no porque nos haga desaparecer nuestra condición mortal o nos haga desaparecer la enfermedad. Como tenemos tendencia a pensar a veces, y hay que pedírselo al Señor cuando es posible, Señor, pues si es posible que pase de mí este cáliz, líbrame de esta cruz. Pero que sepamos que el verdadero paso es tenerte a ti. Y que la enfermedad tantas veces es una gracia de Dios que podemos experimentar y ver. En el sentido de que a mí me recuerda que yo no soy el dueño de mi vida, y esa es la verdad más importante de todas. Que mi vida pertenece a otro, pertenece al Señor. Solo que yo sé que ese a quien pertenece mi vida es amor y nunca me va a faltar. Y si soy cristiano y he recibido su gracia y participo de su alianza y soy hijo de esa ciudad celeste, Señor, te tengo a ti y teniéndote a ti, lo tengo todo. Poder vivir eso es una gracia de Dios, y tantas personas lo han experimentado a lo largo de su vida. Pero la enfermedad es también una gracia para las personas que están cerca de los enfermos, porque nos permiten amar, nos permiten, nos enseñan, nos hacen posible amar un poquito como Dios nos ama. A lo mejor me habéis oído contar esta anécdota muchas veces. Una madre que había adoptado un hijo paralítico cerebral profundo, muy profundo. Al niño había que alimentarle con una pajita y era incapaz de andar, sigue siendo incapaz de andar. Tenía ya 16 años o así cuando yo le conocí, iba en un carrito como de un niño pequeño. Y el día que yo le di a ese niño la comunión y lo confirmé, me dijo su madre, verá, es verdad que he pasado muchas malas noches. Y he pasado muchas malas noches y me he preguntado muchas veces que por qué el Señor habría confiado este niño a mí, tan pobre, ¿no? Pero también le tengo que decir que hay otras muchas noches que le doy unas gracias infinitas a Dios, porque este niño me ha enseñado lo que no podía enseñarme ni siquiera a mi marido, a querer como Dios me quiere a mí. Cuando Juan Pablo II escribió su carta sobre la misericordia, decía: en el intercambio de misericordia crecen los dos, crece el que recibe y crece el que da. Dios mío, la enfermedad es una ocasión para vosotros de enseñarnos a todos que solo Dios nos sostiene. Y es una ocasión para quienes están al lado vuestro de enseñarnos a todos que el objetivo único, importante en la vida, que la vida es para aprender a querer, y quien nos da la posibilidad de querer, de amar, de perdonar, de querer como Dios nos quiere, de no esperar nada a cambio, está sembrando cielo aquí en esta tierra nuestra. Que el Señor nos dé comprender algo de esta belleza y vivirla, sobre todo vivirla, y que podamos comunicársela a las personas que tenemos cerca o a las personas que queremos. Vamos a proclamar la fe.